Muy buenas, ¿cómo estamos? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Kilómetros de Entrenamiento y hoy vamos a hablar de cómo correr bien. Ahora te explicaré en qué sentido, porque correr bien se puede entender de muchas maneras, pero antes de comenzar con el episodio y abordar este título tan prometedor, ¿no? Cómo correr bien, que parece que todos queremos o querríamos conseguirlo, me gustaría pues comentarte y decirte que a partir de ahora, sobre todo desde este episodio, incluso el anterior ya pudiste verlo, es probable que el formato en YouTube no siga adelante. ¿Por qué? Pues básicamente por tiempo y beneficio que se puede sacar de ese formato. Al final para mí es bastante fácil grabar los episodios si no hay vídeo, en cambio si hay vídeo es más difícil. Dependo mucho más del horario, por la luz, dependo más de saberme bien el guión y no a veces tenerlo delante cuando son cosas complejas como la de hoy. Y creo que el beneficio que se puede sacar de verme a mí la cara durante 40 minutos, pues bueno, puede estar bien durante un rato, pero creo que no aporta tanto. ¿Y por qué te quiero comentar esto? Pues bueno, para que estés siempre al tanto de las novedades alrededor de kilómetros de entrenamiento y también porque, como siempre, pues se pueden sacar diferentes aprendizajes. Yo cuando abordé lo de YouTube, pues muchas veces dices, venga, sí, vamos a estar en todas las plataformas posibles, en las máximas, en cuanta más plataformas podamos estar, más gente nos conocerá, más gente entrenará con nosotros, bueno, no, un poco por eso, por producir, producir y producir. Pero, ¿qué ocurre? Pues bueno, que gracias a un libro y a diferentes estrategias que he ido siguiendo estos últimos meses, lo que estoy intentando es ser más eficiente, rebajar un poquito el nivel de trabajo y no centrarme en hacer más y más y más y más y más sin sentido. ¿Por qué te comento esto? Pues creo que es algo que se puede extrapolar también mucho al entrenamiento, como siempre, al deporte, a cómo avanzamos en nuestros objetivos o hacia nuestros objetivos. ¿A qué se podría asemejar esta situación? Pues cuando queremos abarcar todo a la vez, me refiero. Puedes estar preparando un maratón en una fase específica muy cerca de la prueba y a lo mejor quieres seguir haciendo trabajo de fuerza muy intenso o a lo mejor quieres seguir haciendo trabajo de pie o quieres además preparar un triatlón o quieres hacer un entrenamiento basado en movilidad pero no tienes tiempo en el fondo porque estás entrenando mucho tiempo para el maratón. Pues esto es algo parecido, eso que puedes sentir tú a veces con tu entrenamiento, sobre todo cuando vamos a grandes pruebas o tenemos grandes objetivos o queremos entrenar muchos días o mucho tiempo a la semana, podemos sentir esta situación que yo sentí con esta creación de contenido de cara a YouTube. Te lo comento por eso, porque creo que a veces es importante parar un momento y no ir en una rueda de hacer, hacer, hacer y hacer más, porque sí, sin preguntarse realmente si eso, en este caso, en YouTube, tenía algún beneficio para ti, para el oyente. Y yo considero que, bueno, que sí, porque puede ser interesante sumar un poquito más, pero como digo, el coste-beneficio, si lo ponemos en una balanza, no tenía para mí mucho sentido. De esta manera es mucho más fácil, me siento mucho más, o que es algo mucho más natural para mí hacerlo de esta forma. Así que los vídeos en YouTube seguirán allí y seguramente lo centraré más en las entrevistas, cuando entreviste a alguien en directo o aunque sea a través de videollamada, poder dejar el vídeo en YouTube, que creo que eso sí puede aportar algo más. Dicho esto, vamos a ir con el episodio, en este nuevo episodio de Kilómetros de Entrenamiento, que vamos a hablar de cómo correr bien. Te doy la bienvenida a Kilómetros de Entrenamiento, un podcast que te llevará a la línea de meta dando respuesta a tus principales dudas sobre entrenamiento de carrera, fuerza, nutrición, descanso y mucho más. Soy Javier Calvo, entrenador de corredores de larga distancia especializado en maratón, y con este podcast espero ayudarte a cumplir tus objetivos. ¡Empezamos! Correr bien. ¿Qué dos palabras juntas, ¿no? Más complejas? ¿Qué es eso? Correr bien. ¿Qué nos quiere decir? Bueno, pues cuando comencé a escribir el guión de este podcast, no sabía bien cómo lo iba a enfocar. Pero ahora que ya te lo estoy contando, pues lo tengo más claro, ¿no? No sabía cómo enfocarlo porque eso de correr bien pues es muy relativo, es un poco abstracto. Podemos hablar de correr bien a nivel físico, en este caso pues hablaríamos de las cualidades físicas que son necesarias para poder tener un buen rendimiento, una buena salud asociada a esta práctica, al running, hablando de cosas como el volumen de oxígeno máximo, el tipo de fibras musculares, el volumen de entrenamiento que debería, por ejemplo, tolerar un corredor que quiera afrontar un maratón. Pero sobre esto ya tienes bastantes episodios aquí en el podcast y los que todavía quedan, que todavía vamos a hablar mucho de este caso que sería la parte más más física y fisiológica. Por otro lado, una perspectiva muy interesante es la parte mental, esa parte que para muchos es muy fácil y para otros es un mundo, y que para la gran mayoría puede ser clave en algunos momentos importantes y en otros pues no tanto. De hecho, esta perspectiva es súper diferente según cómo percibas la dureza de la actividad, el sacrificio que supone o tu momento actual o tu nivel actual de motivación. Es un tema que me encanta tratar, el tema de más mental, de desarrollar esa fortaleza. Y bueno, aunque parezca mentira, en gran multitud de ocasiones el asesoramiento que damos mi equipo y yo a otros deportistas a los que llevamos los entrenamientos muchas veces tiene que ver con esto, con convencerles, con ayudarles más por una parte mental para que puedan llegar a los objetivos que quieren llegar, y no tanto a veces solo en el entrenamiento, que eso también lo comento muchas veces. No es solo que el plan esté bien hecho, que eso pues a nivel técnico está en los libros, se sabe cómo hacer, los entrenadores lo hemos estudiado, sino que sería más centrado con esa parte de motivación, adherencia al entrenamiento y cómo poder ser constantes con él, que al final es lo que nos va a dar los mayores resultados. Si no tienes ese apoyo en el camino hacia tus objetivos, es más difícil, o ya no te cuento en una recuperación de lesiones. Y entonces, ¿cuál es la última pata en este sentido que podríamos definir como correr bien? Pues esta es la parte más técnica. Muchas veces es la que más dudas nos va a generar, la técnica de carrera, ¿no? ¿Qué es correr bien técnicamente? ¿Hay una técnica de carrera óptima a la que todos podemos llegar si entrenamos bien? ¿Cómo influye nuestra técnica en las lesiones? Y puntos más relevantes. Pues hoy en Kilómetros de Entrenamiento vamos a hablar de esto, de la técnica de carrera, cómo correr bien y cuáles son los puntos más importantes para que seas quien seas, puedas tener una técnica de carrera lo más depurada posible. Para ello vamos a pasar al análisis de la técnica de carrera para correr bien, y para realizar un buen análisis de la técnica hay que partir desde su unidad de medida más grande, que es el propio gesto de carrera, e ir desmenuzando el mismo. La carrera es un gesto cíclico y su unidad de medida es la zancada. La zancada, con esto me refiero a cada paso, cada uno de los pasos que damos al correr, independientemente de que estos pasos o zancadas sean con la pierna izquierda o con la pierna derecha. La zancada está dividida en dos fases principales. Primero, la fase de vuelo. En la fase de vuelo se produce cuando estamos en el aire, y se define así porque ninguna parte del cuerpo está en contacto con el suelo. Durante la fase de vuelo se produce una pérdida de velocidad. Estamos en el aire y no podemos ejercer fuerza contra el suelo porque estamos en el aire. El objetivo principal de esta fase, de la fase de vuelo, es buscar el suelo de forma rápida para poder producir fuerza contra el suelo y seguir avanzando. Por otro lado, tenemos la fase de contacto. Podría ser la fase más importante quizás de la carrera, y comienza con el momento del contacto del pie con el suelo. Una vez ha pasado esa fase de vuelo, contactamos con el suelo y ahí comienza. También es probable que, siendo quizás la más importante, quizás también es la más compleja. La fase de vuelo está dividida en dos fases con sus respectivas peculiaridades y objetivos de cada una. La primera fase es la fase de amortiguación o frenado, una de las fases claves, de los momentos clave en la técnica de carrera. Está muy relacionada con el desarrollo de lesiones, con la pérdida de velocidad y, por lo tanto, de rendimiento. En el momento en el que se produce el contacto con el suelo, el cuerpo asume toda esa desaceleración producida por el impacto con la superficie y, como consecuencia, disminuye su velocidad de desplazamiento. Se amortigua y se frena. De ahí viene el nombre de esta fase de amortiguación o frenado. El objetivo en esta fase, el objetivo principal, debería ser intentar que no sea demasiado larga para evitar la reproducción de mecanismos lesivos y la pérdida de velocidad. Después de esta fase, durante el contacto, pasamos a la fase de impulso. Hemos amortiguado ese golpe, ese impacto, ese paso, esa primera fase de esta zancada, y damos esa fase de impulso. Necesitamos ir hacia adelante. Comienza en el punto más bajo de la articulación de la cadera. Estamos en un punto bajo, el cuerpo está un poquito agachado, un poco sentado, hasta que el pie despega del suelo, definiendo de nuevo el inicio de la fase de vuelo. Pasamos, el pie despega, impulsamos, volvemos a esa fase de vuelo, a estar en el aire. Una vez pasamos la fase de frenado, es el momento de producir fuerza para seguir desplazando el cuerpo. Entonces, el objetivo principal de la fase de impulso, de esta segunda fase dentro del contacto con el suelo, va a ser generar la fuerza suficiente para desplazarse de manera óptima. Esta fuerza deberá de producirse en un ángulo de aplicación correcto, normalmente en dirección a la carrera, hacia adelante y en el mínimo tiempo posible. Una vez definidas la fase de vuelo, la fase de contacto y algunas de sus principales peculiaridades, me gustaría entrar a analizar la técnica de carrera fase por fase. Hemos definido algunas, pero vamos a ver qué entra en juego o qué es lo más importante en cada una de ellas o qué factores debemos mirar y modificar para poder mejorar nuestra técnica. Antes de empezar con este análisis, sí me gustaría hacer un pequeño paréntesis y avisar que si estás corriendo, bueno, lo primero que disfrutes de la carrera, porque sé que muchos de vosotros utilizáis este podcast mientras corréis, pero creo que este capítulo puede ser un poco peligroso. ¿Por qué? Porque estás ahí corriendo, seguramente te lo estás pasando bien, como digo que espero que sea así. Y a lo mejor empiezas a pensar en, uff, estoy pisando bien, estoy haciendo el impulso, estoy realmente contactando bien como me está diciendo Javi en tiempo real y el frenado lo estoy haciendo de manera correcta, etcétera, etcétera, etcétera. No caigas en esto, sigue corriendo, tranquilo, sigue corriendo con tu pisada, tu zancada natural y no pasa nada. No te preocupes, yo voy a ir explicando fase por fase, pero no modifiques toda tu zancada ahora mismo. Eso es algo que ya te voy a ir diciendo cómo se va a trabajar, así que tranquilidad, ¿vale? Quería dar ese aviso. Porque sé que con la técnica de carrera intentamos muchas veces cambiarla de golpe y esto parece que no funciona demasiado. Vale, pues comenzamos de nuevo con la fase de vuelo. Una buena fase de vuelo será dependiente de la forma en la que se ha producido la fase de contacto y viceversa. Esto es todo un ciclo, no es que solo tenga una buena fase de vuelo y luego la de contacto sea mala, sino que es probable que una cosa vaya a la otra o derive en la siguiente. Las principales variables en las que te debes fijar durante tu fase de vuelo deberían ser las siguientes. Lo primero, la oscilación vertical. La altura del centro de masas no debe ser muy alta. Cuanto más tiempo vueles al correr, estés en esa fase de vuelo, más tiempo de aplicación fuerza, más posibilidades de aplicar la fuerza vas a perder. O sea, vas a tener menos posibilidades si estás en el aire de aplicar fuerza contra el suelo, que es donde podemos producir esa fuerza. Solo puedes aplicar fuerza cuando estás en contacto con el suelo, eso recuérdalo. Para mejorar esto, el trabajo de la compactación de la musculatura del core va a ser esencial, el entrenamiento de fuerza en core. Ese sería el primer punto. Segundo punto, y muy interesante, ya abrimos un cajón importante y sobre esto tenemos uno de los primeros episodios en kilómetros de entrenamiento. En concreto, el episodio 5, donde resolvía dos dudas, una sobre la maratón y si la puedo hacer y qué necesitamos tener, y otra sobre la cadencia de paso. Entonces, bueno, como siempre te mando, digamos, a este episodio 5, pero si no, lo vamos a ver un poquito aquí. La frecuencia de zancada se supone que la ideal debería estar entre 170-185 pasos por minuto aproximadamente. Esto que tengas en cuenta no es una norma, no salió Moisés y con las tablas de los mandamientos también estaba la cadencia de paso, que a veces parece que es así, y si no llegamos a 180 pasos por minuto es que corro mal, no, cuidado un momento, porque esto hay que analizarlo bien. La cadencia de paso está muy asociada, de manera una relación directa, con el ritmo. Si yo corro más rápido, es más normal que dentro de un minuto me entren más pasos. Eso es lógico, o sea, yo en un minuto, si voy más rápido, puedo dar más pasos dentro de ese minuto. Eso es lo primero. Por lo tanto, si tú vas a analizar con tu reloj deportivo, tienes la aplicación y miras que das 160 pasos por minuto, mira a ver los ritmos a los que estás corriendo, porque a lo mejor tampoco está tan mal. Es cierto que los trabajos sobre una cadencia y el aumento de la cadencia suelen dar buenos resultados, sobre todo a nivel de eficiencia, de gastar menos energía. Y muchas veces también a nivel de lesiones y de estabilidad. Pero si no hay fuerza, te va a dar igual porque normalmente no va a haber estabilidad, no va a haber una estabilidad correcta. Por lo tanto, con esto lo que quiero decir es que, vale, es interesante la frecuencia de zancada, pero que no, a lo mejor no la tienes óptima porque hay otros factores como la fuerza que no se están trabajando de manera correcta. Pero igualmente, evitar una o para evitar una oscilación vertical excesiva y dar grandes saltos, es importante que la frecuencia de zancada sea buena. O sea, si damos los pasos muy grandes y damos menos pasos por minuto, es más normal que nuestra fase de vuelo sea más larga y por tanto nuestro cuerpo llegue más arriba y también la oscilación vertical, por lo tanto, sea más grande, más alta. Otro punto importante en la fase de vuelo, el recobro de la pierna libre. Este es un punto de la técnica de carrera que se aprecia muy muy bien en los velocistas. Cuando corres y estás en el aire durante esa fase de vuelo, la pierna que va a contactar con el suelo se mueve hacia adelante para realizar su acción, va hacia adelante a buscar el suelo. Este gesto se denomina recobro. El recobro debe ser rápido para atender a uno de los objetivos que ya he nombrado. no perder demasiado tiempo en el aire para poder llegar rápido al suelo y aplicar fuerza. Otro punto relacionado con este sería el radio de flexión de la pierna libre. Para favorecer un recobro rápido, es importante que la pierna que acaba de impulsar se dirija rápidamente a la altura de los glúteos, vaya un poco hacia arriba, no solo hacia adelante, sino un poco hacia arriba, realizando un movimiento semicircular y no un movimiento completamente recto a ras del suelo. No sé si esto se puede visualizar, pero creo que sí. Espero que sea fácil de imaginarnos este recobro, esa pierna libre que va hacia adelante a buscar el suelo y hace un gesto semicircular y no va a ras de suelo muy recta. Otro punto importante relacionado con este es el arco de ataque al suelo. Esta variable hace alusión al arco de ataque del pie hacia el suelo. El inicio se mide en el punto más adelantado del pie en todo gesto de carrera y es ahí cuando se comienza la producción activa de fuerza del contacto, justo antes del mismo. El arco, esto quiere decir que el pie debe estar activo antes de contactar, en resumen. Esto del arco de ataque es el pie debe estar activo antes de contactar, debe focalizarse en dar como un zarpazo, ¿no? En ir fuerte hacia el suelo. Eso sería realmente lo que quiero decir con el arco de ataque al suelo. Si esto no está muy pulido, vamos a recibir muchas fuerzas de tracción, muchas fuerzas de frenado y por lo tanto vamos a perder velocidad, vamos a recibir mayores impactos y vamos a ser más ineficientes corriendo. Entonces, si buscamos ese gesto como de zarpazo, estamos aprovechando mucho la posición de nuestro pie en relación al suelo para producir fuerza e incluso no solo para producir o una producción de fuerza, no es tanto una producción de fuerza, sino como un poco acariciar el suelo en cierto modo para que el ciclo sea muy constante y no haya un frenado muy excesivo. Una vez dicho esto, o los puntos de la fase de vuelo más importantes que repasemos un poquito, para mí sería esa oscilación vertical y que no vayamos muy arriba en la fase de vuelo. La frecuencia de zancada puede ayudar también. El recobro rápido de la pierna libre y el arco de ataque al suelo, pasamos a la fase de contactos. Al analizar la técnica de carrera, como he comentado antes, se definen dos fases a nivel de contacto: el frenado y el impulso. El frenado debe ser lo más rápido y menos agresivo que puedas. Ahí entra el punto anterior un poco de buscar ese zarpazo e ir de manera muy eficiente. Y en el caso de la fase de impulso, la aplicación de fuerza significativa en un periodo corto de tiempo debería ser el principal objetivo. Para ello, analizo qué estructuras van a entrar en juego durante las fases de contacto y cuáles van a cobrar mayor relevancia en relación a nuestro rendimiento. La primera, la compactación de la musculatura. Es determinante para la mejora y para un buen mantenimiento de nuestra técnica de carrera. Con el término compactación me refiero a la rigidez de la musculatura. Esto se traduce en inglés en los artículos científicos, he hablado de ello alguna vez, como stiffness. De hecho, en el capítulo 37, en el episodio 37 con Carlos Cordente, el profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, experto en atletismo, profesor de atletismo, incluso fue atleta de alto rendimiento de atletismo, hablamos de este factor y de lo importante que es. De hecho, una de las razones por las que quise entrevistarle aquí en Kilómetros de Entrenamiento fue esa, porque este concepto, al menos a mí en clase, me lo dejó clarísimo, clarísimo. Entonces, cuando el pie contacta con el suelo, comienza el contacto y la fase de frenado. En ese momento, el cuerpo debe soportar la desaceleración, como he comentado antes, y por tanto, mayores impactos. Para contrarrestar esa desaceleración y evitar una pérdida de tiempo y de fuerza excesiva, debemos estar con la musculatura activada en el momento del contacto. Esto lo vas a conseguir sobre todo a través del entrenamiento del core y preferiblemente a medida que vayas mejorando tus rangos de fuerza, tratar de trabajar el core en gestos más o menos cercanos a la acción de carrera y siendo un poco más concretos a la posición del cuerpo en el momento del contacto en ejercicios que supongan una recepción de impacto y la asunción de una desaceleración. Aquí, por ejemplo, ya no solo el entrenamiento del core, sino que el entrenamiento pliométrico debería ser una de las bases para trabajar esto. Otro punto clave, la pisada reactiva. Para mí, quizás el gran punto de la técnica de carrera eficiente y menos lesiva. Con el término pisada reactiva me refiero a que el contacto se produzca rápido y aplicando la suficiente fuerza para desplazarte de manera eficaz. Tener una pisada reactiva va a depender de diferentes factores como el arco de ataque al suelo antes del contacto, que lo hemos analizado anteriormente, la compactación de la musculatura, por eso sigo repitiendo y diciendo que esta parte es primordial para evitar una caída excesiva de la pelvis que va a complicar la capacidad de impulsarnos posteriormente de forma correcta. Y también esta compactación nos ayudará a tener una aplicación de fuerza activa y consciente que sirva para salir de la fase de frenado de forma rápida para poder luego impulsarte. Siempre es el objetivo, ¿no? Que sea reactivo, que yo llegue rápido a generar ese impulso. Por lo tanto, para mí la reactividad es esa compactación sumada a la velocidad de aplicación de fuerza. Es un factor clave en la mejora del rendimiento y del mantenimiento de una buena técnica de carrera. También el complejo pie-tobillo, muy importante. El tobillo y el pie deben asumir, al igual que el resto del cuerpo, el frenado. En un primer momento, la musculatura de pantorrillas, como los gemelos, actuarán a través de una contracción excéntrica, trabajando en contra de la gravedad. Una vez haya finalizado la fase de frenado, deberá realizarse una contracción concéntrica para generar el impulso. Y para ello es importante tener una buena movilidad de tobillo, una buena musculatura del pie, una buena musculatura en la pantorrilla, sobre todo gemelos isóleos, y buena relación de fuerza y velocidad en la articulación del tobillo, conseguida a través del entrenamiento de fuerza y sobre todo a partir de la automatización del gesto de paso, del gesto de zancada, de carrera y también del entrenamiento pliométrico. Otra oscilación de la que es importante hablar, otro punto importante en este contacto, va a ser la oscilación horizontal. Hemos hablado de la oscilación vertical, pues la horizontal es aquella que se produce en el plano frontal a nivel de caderas. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú vienes corriendo hacia mí, yo veo si la cadera se desplaza hacia izquierda o derecha, ¿no? Una persona que va corriendo como impacta, pum, se vence mucho del lado derecho, impacta con el izquierdo, pum, se vence mucho de ese lado. Ese sería el ejemplo para que lo puedas visualizar. En cuanto se desplaza nuestro centro del cuerpo lateralmente durante la fase de contacto, sería esa la definición. Una oscilación horizontal excesiva hará que deba realizar mucha fuerza en el momento del impulso para recuperar la posición perdida. Factores que influyen en tener una escasa oscilación horizontal, pues va a ser poca compactación de la musculatura, poca velocidad y respuesta durante la fase de frenado y un primer contacto realizado debajo del centro de masas o ligeramente adelantado. El primer contacto del cuerpo se adelanta y entonces no es muy eficiente, de hecho incluso ese contacto muy adelantado puede estar incluso relacionado con el desarrollo de lesiones, que muchas veces nos dicen, no, es bueno pisar de talón, es bueno pisar de puntas, pues no es tanto eso, sino que nuestro contacto no esté muy alejado del centro de nuestro cuerpo, porque si no va a ser ineficiente y potencialmente más lesivo. En cambio, si el pie se encuentra ligeramente adelantado con respecto al centro de tu cuerpo o en línea, conseguirás un contacto más reactivo justo debajo de tu cuerpo porque una gran proporción del cuerpo ya habrá realizado ese recorrido. O sea, es como un péndulo, ¿no? Si yo alejo mucho el primer punto de apoyo del péndulo, voy a hacer como una especie de catapulta, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y va a ser muy ineficiente. De la otra manera, si yo ese péndulo lo tengo muy debajo del cuerpo, volvemos a ese gesto de zarpazo, voy a ir mucho más ligero y va a ser una carrera bastante más natural y eficiente. Para mejorar este factor, debemos enfocarnos en ejercicios que automaticen el gesto de forma consciente para que se produzca en carrera de forma inconsciente. Ahora sí, llegados a este punto, igual me gustaría hacer una pequeña, pequeñísima pausa, porque creo que es un capítulo que normalmente, por supuesto, iría mejor acompañado de vídeo, pero es importante asimilar los puntos y hacer un pequeño resumen. Parte de vuelo, con todas las peculiaridades que tiene, parte del contacto con, de nuevo, todas esas peculiaridades. ¿Qué más variables podemos tener en cuenta en nuestra técnica de carrera? El braceo, cómo movemos los brazos, también puede ser algo importante. No te va a convertir en ser uno de los mejores corredores de la noche a la mañana porque tengas un braceo bueno, pero sí que es relevante que acompañe el gesto para pulir, en cierto modo, la técnica de carrera. Si tu braceo no acompaña el gesto de carrera, vas a caer en un error de pasar por alto una característica que puede ahorrarte energía. Por lo tanto, el hecho del braceo siempre se dice que tiene que ser en plano sagital. Eso significa que si lo miramos lateralmente, una persona corriendo o de frente también, no podemos ver oscilaciones hacia izquierda y derecha, sino que el brazo se tiene que mover hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás, para acompañar ese movimiento, la inercia de ese propio movimiento y un poco ser más aerodinámico. El braceo que recomiendo también muchas personas, eso me he dado cuenta pues por entrenamientos que he ido realizando yo, comentarios que me han realizado algunas personas, lo que son los puños y los pulgares y la posición tiene que ser relajada, tiene que ser natural. Hay muchas personas que van muy tensas de puños y cuidado porque eso puede generar fatiga. Si yo estoy haciendo una contracción de mis puños de manera constante, estoy gastando energía, ¿vale? Aunque parezca una tontería decir, estoy gastando energía por apretar los puños, pues por supuesto. Por eso te puede venir un muro. En el maratón, seguramente no, pero sí que se puede fatigar mucho la zona, los flexores de los dedos, toda la zona del codo, incluso en hombros y cervicales, tener bastante tensión cuando corras, así que revisa mucho ese factor. Aparte de que el braceo tiene que ser de adelante hacia atrás y relajado, yo suelo tomar como referencia que no suba el brazo mucho más allá del hombro, perdón, el puño mucho más allá del hombro y que al volver no pase mucho más allá de la línea que marca el torso. Entonces de esa manera vamos del hombro hacia el abdomen, del hombro hacia el abdomen, del hombro hacia el abdomen. Como digo, parece una característica poco importante y por supuesto es mucho más interesante mejorar el tiempo de contacto, la reactividad de la pisada, el automatizar ese zarpazo, mejorar la compactación de nuestra musculatura. Pero tenemos un factor que también se puede mejorar. Una vez dicho el braceo, explicado el braceo, que quizás es de lo más simple que hemos explicado hasta ahora, hablamos de la posición general del cuerpo. Esta va a ser primero fruto de todas las variables comentadas anteriormente. Es tu técnica de carrera a nivel general. ¿Qué posición tiene tu cuerpo mientras estás corriendo? Si es natural, si no es natural, si genera estrés en ciertas zonas, si no lo es. Según te acerques o te alejes de la técnica de carrera óptima para ti, tu cuerpo también va a adaptar una forma natural, una postura más eficiente para correr. Esto también. Como digo, pensemos que hay que naturalizarlo, no hay que pensar todo el rato en cómo estamos corriendo, si no va a ser imposible. Y esta variable a nivel de posición general también se habla mucho de llevar un poco el tronco hacia adelante, eso lo habrás oído y si lo buscas en internet puedes encontrar algo de información sobre el pose running, que sería pose running. Y se habla que eso puede ser más eficiente porque efectivamente el contacto cae debajo del cuerpo, como he explicado antes, que puede ser un factor interesante, pero lo mismo, no forzaría a ir inclinado hacia adelante si no te sale de manera natural. ¿Qué va a influir mucho en en este punto de ir inclinado o no hacia adelante? Pues va a influir muchísimo, muchísimo la cadencia de paso. Cuantos más pasos des por minuto, me va a ser más fácil llevar una postura más inclinada hacia adelante, que el contacto caiga justo debajo de mi cuerpo. Pero si vas a ese punto, o incluso como he dicho al episodio 3, vas a ver que igual, que no debe, la cadencia de paso no debe ser algo que fuerces y que aumente sí o sí, sí o sí, sí o sí, sino que debería salir también ese aumento de manera natural y fruto de trabajar todos estos puntos. Así que llegados hasta aquí. Espero que te haya servido. Creo que hemos hecho un buen repaso a través de la técnica de carrera y cómo esta influye en correr bien. Me gustaría que me pudieras decir o mandar alguna duda acerca de correr bien, si te gustaría que tratáramos más puntos interesantes, en qué consideramos nosotros, pues ya sea yo o Lander, por ejemplo, como entrenadores, que es correr bien ya no solo a nivel técnico, sino también qué factores debe reunir un corredor para ser un buen corredor de larga distancia a nivel general, e incluso poder hablar con diferentes psicólogos también deportivos que nos ayuden por esa parte mental. Creo que es muy, muy interesante seguir planteando esta idea de correr bien como ese ideal al que podríamos estar poco a poco acercándonos con el trabajo de nuestros entrenamientos en el día a día. Y nada, que si te ha gustado, pues como siempre, que a mí lo que más me va a ayudar, pues primero, que si que me puedas decir algún feedback si te ha gustado, si no, si te gustaría seguir con este tipo de episodios y por supuesto que lo compartas con algún amigo, con alguna amiga runner que creas que le puede servir bien o que la hayas visto así correr y dices, uff, esta persona a lo mejor debería mejorar un poquito esa parte de técnica de carrera. Pero lo dicho, siempre con un me gusta, un compartir, un comentario, cualquier cosa, siempre me ayudas. Así que espero que yo te ayude también a ti a correr mejor. Y a seguir sumando más kilómetros de entrenamiento. Hablamos en próximos episodios y espero poder seguir acompañándote en tus carreras. ¡Chao!